Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, sábado 4 de mayo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Antonina, mártir de Nicea. Un gesto de amor hacia alguien que no puede corresponderte, esto es imitar el estilo de Dios, el estilo de la gratuidad. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Dios llora por los abusos contra la dignidad humana. Esta fue la exhortación del Santo Padre al recibir en audiencia a los participantes en la conferencia Reparar lo irreparable en el 350 aniversario de las apariciones del Sagrado Corazón en Paray-le-Monial, en Francia. El Papa visita la zona centro de su diócesis. Este viernes 3 de mayo, el obispo de Roma se reunió con un centenar de párrocos, vicepárrocos, rectores de iglesias y capellanes de hospitales de la zona centro de Roma, que agrupa a 5 prefecturas y 38 parroquias. Si las parroquias no son sinodales y misioneras, tampoco lo será la Iglesia. Lo dijo el padre Mario Segura Bonilla, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y miembro de la Comisión Nacional de Sinodalidad, comentando su participación en el encuentro internacional Párrocos para el Sínodo. Desde la Ciudad del Vaticano recibo un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La mañana de este sábado 4 de mayo, el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas al Cardenal Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos. Posteriormente, el Santo Padre recibió a la señora Viola Amherd, presidente de la Confederación Suiza y séquito. Sucesivamente, el obispo de Roma recibió al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, acompañado por monseñor Armando Mateo, secretario de la sección doctrinal del mismo dicasterio. Alrededor de las 9 de la mañana, el Papa Francisco recibió en audiencia a las parejas responsables del equipo internacional de Nuestra Señora. Posteriormente, el Santo Padre se reunió con los peregrinos que llegaron desde Ámsterdam, Holanda. Y al final de la mañana, el obispo de Roma recibió a los participantes en la conferencia internacional Reparar lo irreparable.
Como bien dice, bien dirá el saggio, le lacrime della vedova non scendono forse sulle guance di Dio.
Las lágrimas de la viuda ruedan por las mejillas de Dios. Una imagen fuerte, la ofensa a una persona indefensa que llega al punto de mover el cielo, al punto que las lágrimas del Creador y la criatura se confunden. Esta frase es de Ben Sirac el Sabio, un escriba que vivió 200 años antes de Cristo y que el Papa Francisco citó en un momento de su discurso a los participantes en la conferencia Reparar lo irreparable con motivo del 350 aniversario de las apariciones de Jesús en Paray-le-Monial, en Francia. La celebración de este aniversario permite al Santo Padre arrojar luz sobre una práctica que hoy puede estar algo olvidada o erróneamente considerada obsoleta, la de la reparación espiritual.
Nel Nuovo Testamento, invece, essa si configura come un processo spirituale.
En el Evangelio recuerda el pontífice hay muchos ejemplos, y si en el Antiguo Testamento asumió una dimensión social de compensación por el mal cometido, con Jesús que en la cruz ofrece su vida por la humanidad, la reparación contribuye a la reconciliación de los hombres entre sí, pero también a la reconciliación con Dios, porque el mal cometido contra los demás es también una ofensa contra Dios.
Cari amici, quante lacrime scendono ancora sulle guance di Dio mentre il nostro mondo sperimenta tanti abusi contro la dignità della persona.
Queridos amigos, cuántas lágrimas caen todavía por las mejillas de Dios mientras nuestro mundo sufre tantos abusos contra la dignidad de la persona, incluso dentro del pueblo de Dios. Para los cristianos, indica el Papa, hay dos pasos para reparar una herida infringida: reconocer la culpa y pedir perdón. No se trata, precisa el Papa, de un simple acto de justicia conmutativa. El modelo es el hijo pródigo que regresa a la casa del padre, confesando el mal cometido y permitiendo que se produzca la reparación.
Chiedere perdono riapre il dialogo e manifesta la volontà di ristabilire il legame della carità fraterna.
Pedir perdón reabre el diálogo y manifiesta el deseo de restablecer el vínculo en la caridad fraterna. Y la reparación, incluso un comienzo de reparación o simplemente la voluntad de reparar, garantiza la autenticidad de la petición de perdón, manifiesta su profundidad, su sinceridad, toca el corazón del hermano, lo consuela y le inspira la aceptación del perdón solicitado. Por eso, subraya el Papa Francisco, la intención de enmendar y hacerlo concretamente es esencial para el proceso de reconciliación y para el retorno de la paz al corazón, incluso cuando enmendar parece imposible, pero invita a esperar que cada herida pueda ser sanada.
Quindi, se el irreparable no puede ser completamente reparado,
si lo irreparable no puede repararse del todo, siempre puede renacer el amor, haciendo soportable la herida. Antes de concluir, el sucesor de Pedro expresó su unión de oraciones para que el jubileo del Sagrado Corazón despierte en tantos peregrinos un mayor amor de gratitud a Jesús, un mayor afecto, y para que el santuario de Prelimonial sea siempre un lugar de consuelo y de misericordia para toda persona que busca la paz interior.
Pellegrini de Ámsterdam, ocasión de la vuestra visita. È il 750° anniversario della città di Amsterdam.
Es el 750 aniversario de la ciudad de Ámsterdam, la ocasión del encuentro del Papa Francisco con los peregrinos holandeses, entre ellos los miembros de la Fundación Católica para la promoción de la asistencia social en la ciudad y el coro de la Basílica de San Nicolás.
Le origine e lo sviluppo di questa città sono legati anche alla fede y a la Chiesa Católica.
Los orígenes y el desarrollo de esta ciudad, afirmó el pontífice, están ligados también a la fe y a la Iglesia Católica. Un momento clave de su historia, recordó el Papa, es el milagro eucarístico ocurrido en 1345 y que aún hoy se recuerda con una procesión silenciosa y la adoración del Santísimo Sacramento. Después de recordar las raíces de Ámsterdam, el Papa Francisco subrayó que hoy son muchos los rostros que conforman esta hermosa ciudad.
En lo stesso tempo, Amsterdam è una città in cui molte persone lavorano per i poveri, per i migranti.
Al mismo tiempo, Ámsterdam es una ciudad donde mucha gente trabaja por los pobres, por los migrantes, colaborando con la obra de las Hermanas de la Madre Teresa, con la Pastoral de los Drogadictos, con la Comunidad de San Egidio y con muchas otras iniciativas. Ámsterdam es una ciudad habitada por personas de muchas nacionalidades, llamadas a vivir juntas como hermanos y hermanas. La iglesia en particular son lugares donde se reúnen personas de todas las condiciones sociales y culturales. Finalmente, el Papa Francisco instó a los peregrinos holandeses a testimoniar con alegría la fe y el amor concreto al prójimo, animados y sostenidos por la Eucaristía.
E che vostro impegno continue a promuovere la fratellanza e la solidarietà tra gli abitanti di Amsterdam.
Antes de despedirse, los invitó a promover la fraternidad y la solidaridad entre los habitantes de la ciudad de Amsterdam.
Auguri, e per favore vi chiedo di pregare per me. Grazie.
La tarde de este viernes 3 de mayo, el Papa Francisco visitó la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, ubicado en el centro de Roma, en el barrio del Esquilino. Allí se reunió con un centenar de párrocos, vicepárrocos, rectores de iglesias del centro histórico de la capital italiana y varios capellanes de hospitales, todos ellos del sector central de la diócesis de Roma, que reúne a 5 prefecturas para un total de 38 parroquias. El encuentro, que duró cerca de 2 horas y estuvo precedido por un breve saludo del vicerregente de la diócesis de Roma, Monseñor Baldo Reina, y la recitación de un salmo, luego fue salpicado de preguntas y respuestas sobre todos los temas que de una u otra forma tocan la actividad pastoral, con especial atención al cuidado de los niños y sobre todo de los ancianos, que son la sabiduría y no deben ser descartados, sino apreciados, y también al trabajo con los sectores más débiles de la sociedad, incluidos los migrantes y las personas hogar que viven en una zona nada fácil como la estación Termini de Roma. Inevitablemente se mencionó el próximo jubileo y la acogida de peregrinos que llegarán de todo el mundo. A su llegada a la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, el Papa Francisco fue acogido por el jovencísimo párroco don Alessandro Pigiotto y por Monseñor Francesco Pesce, párroco de Santa María y Monti, y nombrado coordinador del sector centro, tras el nombramiento el pasado 6 de abril del obispo auxiliar, el jesuita Daniele Livanori, hasta ahora responsable de la zona centro como asesor del Papa para la vida consagrada. Fue propio Monseñor Pesce quien dejó entrever este coloquio con el Papa en el que los sacerdotes trataron de contar al Santo Padre, tomando prestadas las palabras de Amoris Laetitia, la maravillosa complejidad de esta porción de la Iglesia de Roma en la que está representado el mundo entero y que será la puerta de entrada al jubileo. La emoción de este encuentro se transformó inmediatamente en gratitud y oración por el Papa, añadió el presbítero. Fue un gran momento de comunión, un tramo de camino recorrido, codo a codo, que nos da un nuevo impulso para nuestro servicio, no solo a los católicos del centro histórico de la capital italiana, sino a todo el mundo, que encontramos aquí cada día en los rostros de turistas y peregrinos. No hay muchos residentes en el centro histórico, pero la mayoría de los romanos vienen aquí a trabajar, explica el coordinador pastoral. Aunque no hay muchos jóvenes en nuestras parroquias, por la noche todos los jóvenes de Roma están en el centro histórico de la capital. Este encuentro es el último de la serie de visitas que el Santo Padre está realizando a los diferentes sectores de la diócesis de Roma, de la cual es obispo. Hasta ahora ha visitado los distritos de Primavalle, Villaverde, Achilia y Casal Monastero, para encontrarse con los párrocos de las distintas prefecturas y mantener con ellos un intercambio libre y abierto para conocer de primera mano las realidades y los desafíos que animan a su diócesis. Y este viernes en nuestro programa Estudio 9 recogimos el testimonio del padre Mario Segura Bonilla, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y miembro de la Comisión Nacional de Sinodalidad, que ha participado en el encuentro internacional Párrocos para el Sínodo, organizado conjuntamente por la Secretaría General del Sínodo de los Obispos y los dicasterios para el clero, para las iglesias orientales y para la evangelización. Al respecto, el padre Mario Segura destacó la importancia y el rol de la parroquia dentro del proceso sinodal, dijo que la Iglesia necesita del compromiso y del servicio de los párrocos, porque si las parroquias no son sinodales y misioneras, tampoco lo será la Iglesia. Escuchemos al secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Creo firmemente que lo primero es que esto es un servicio que no es nuestro, y esto no se nos recuerda bien. Es el Espíritu Santo. La Iglesia no es mía, es de verdad del Señor a través de su Espíritu Santo que va impulsando y que la lleva adelante. Y segundo, nosotros tenemos que hacer una opción hoy en día. Ya lo decía San Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi, la necesidad de evangelizar a los que están bautizados, a los que han vivido los sacramentos. Tenemos todavía mucha gente que de esa manera es como acude a la vida de la Iglesia, solamente de una manera sacramental, y necesitamos evangelizar. Entonces, ¿cómo se puede lograr? Tenemos nosotros que empezar por el anuncio querigmático, por sabernos como estas palabras fundamentales de la sinodalidad, comunión, participación y misión, este trípode que tiene que acompañarnos, debe de llevarse a cabo, y la misión parte del querigma. Y a través del querigma es que tendríamos que elaborar en cada contexto un itinerario que ayude a aquella persona a crecer poco a poco. Y para eso tenemos también que tener mucha paciencia, Patricia, porque si no, no lo vamos a lograr.
¿Cómo es este camino, estos desafíos en su parroquia, en el Santuario Nacional Dulce Nombre de Jesús?
Pues es una tierra de misión bastante fuerte porque estamos en el centro de la capital. Y a veces la misión pensamos que es que está en lugares totalmente retirados, sí, de lo que es una urbe. En realidad, ahí también hoy en día, comenzando por las torres, que hay tanta gente que vive cada día más en sus apartamentos, que tienen un estilo de vida nada más de trabajo y de llegar entonces a descansar a su casa, que es así dentro de un...
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.